Hoy nos hemos desplazado hasta la Ciudad del Sol, hasta la ciudad de Lorca, porque queremos contarles, bueno, pues todo lo que estamos viendo a través de la radio. Estamos concretamente en el Centro de Artesanía y vamos a conocer muchos detalles sobre un edificio que no sé si conocen, pero si no, pues deben de venir a verlo porque es una preciosidad. Pero antes también, si me lo permiten, siempre nos manda sus cositas, su actualidad, sus crónicas desde Lorca, pero hoy lo tenemos aquí con nosotros, José Ángel Ayala, buenos días.
Buenos días, Carmen, un placer, ¿eh? Y bienvenida a Lorca, la ciudad del sol, como ha comprobado más que nunca hoy, sí, con bueno, 27 gradazos que te están recibiendo.
Eso iba a decir, que hoy no os escapáis. En Murcia hoy vamos a llegar a los 30, pero aquí tampoco os vais a quedar cortos. Hemos comentado con los oyentes, pues es verdad, José Ángel, estamos en este centro de artesanía que, bueno, pues si no me equivoco, se construyó en 1988, pero vamos a conocer mucho más de él. Y a partir de la 1:10 vamos a tener un montón de invitados que están relacionados directamente con la artesanía, que aquí, me imagino ahora nos lo contará nuestro invitado, esto es solo un pequeño botón de muestra de lo que Lorca, bueno, puede ofrecer, y este edificio y lo que vemos en él es una pasada.
Sí, bueno, pues lo estás comprobando, ¿no?, de primera mano, pues lo que son jarapas, lo que es cerámica, lo que son abanicos, gastronomía también tan tan importante, bisutería. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, por todos y cada uno de los artesanos y sobre todo para hablar de ese legado, ¿no?, cuál es el futuro de estos oficios tan nobles, de estos oficios tan complicados, de estos oficios que en algunos de los casos, como es el caso también del esparto, están desapareciendo, están en peligro de desaparición, y que bueno, y que le están poniendo muchísimo empeño, ya no solo una generación, sino que han sido muchas generaciones las que están intentando de mantener esas tradiciones y de tener un producto único. Lo vamos a conocer hoy, ¿no? Porque dentro de cada pieza que estás viendo aquí, en este centro de artesanía de la región de Murcia, cada pieza es diferente a la anterior, ninguna es igual. Aquí no hay un elemento común, sí se puede tener lo que es la materia prima, pero cada elemento es totalmente diferente, y el corazón, el cariño que le ponen, la personalidad que le dan a cada uno de esos elementos, pues la hacen quizás ser especial. Lo vamos a conocer, y luego, pues este lugar que, como has comprobado, nos comentaban anteriormente fuera de micrófono que desde el año 1988, pero cuando has entrado, es un espacio modernista, es un espacio con poquito tiempo. Ajá. Y fíjate que ya el arquitecto ya era también un visionario y era artesano también, sí. En su forma de...
Y además, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el responsable de este centro, que menudo trabajo bonito, ¿no?, el estar aquí, y es Miguel Ángel Hernández. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos estado hablando antes de empezar el programa, Miguel Ángel, precisamente, ya lo hemos dicho José Ángel y yo, 1988 es cuando se construye este edificio, que además de tener pues una arquitectura maravillosa, el espacio, los propios rincones, aguantó ni más ni menos que el terremoto de 2011, con lo cual ya dice mucho, ¿no?, de la construcción en la que estamos.
Vaya, pues sí, lo cierto es que, bueno, creo que fue de los pocos edificios de toda Lorca que sobrevivió dignamente a esos dichosos terremotos que tuvimos en el 2011. El edificio, pues como habéis podido contemplar, aparte de una joya arquitectónica, pues está construido con una calidad que comentaba José Ángel, que el arquitecto es también un artesano, y los productos de artesanía son de calidad. Y este edificio lo es.
También, ¿no?
Está fraguado todo el hormigón, un edificio construido íntegramente en hormigón y fraguado de una sola vez para conseguir esa consistencia que demostró en los terremotos de 2011.
Que nos ha comentado José Ángel que solo hay una parte que tuvo alguna grieta y es la que está debajo de la rampa que hay hacia abajo. Pero porque, lógicamente, no es hormigón.
Efectivamente. Hay una rampa que prácticamente nos va a acompañar durante todo el trayecto de visita al centro. Y esa rampa, en muchos tramos, es una rampa volada. Eso significa que la elasticidad del hormigón acompaña durante todo ese trayecto a la rampa, pero debajo hay una carcasa, una caja, que es por la que circulan los conductos del aire acondicionado. Y es de escayola. La escayola sí quiebra, pero bueno, esto fue como un enmasillo lijo y vuelvo a pintar en un pequeño tramo de debajo de esa rampa.
Estamos viendo el trasiego, muchos turistas, grupos de turistas que están viniendo esta mañana, lo estamos comprobando en directo. ¿Es habitual el tener este ritmo de visitantes, este ritmo? Además, ahora en Semana Santa, que me imagino que también habrán sido muchas las visitas que se han realizado.
Pues sí, efectivamente, desde la Dirección General pues siempre intentamos el que la artesanía de la región de Murcia llegue al mayor número de visitantes posible. Y para ello, pues hemos hecho un horario especial también durante Semana Santa para poder conseguir que, pues eso, lo que os comentaba, el objetivo de que llegase al mayor número de visitantes. Hemos tenido abierto el Jueves Santo, a pesar de ser festivo, porque consideramos que bueno, una de las actividades principales del Centro de Artesanía, que es la venta de productos artesanos, que van íntegramente luego a parar a nuestros artesanos que exponen sus productos aquí, pues que pudiese ser lo mayor posible, mayor cantidad. Se ha conseguido, hemos batido récord incluso de ventas y de visitantes. Este año ha sido espectacular, la verdad que muy bien.
¿Qué es lo que más se sorprende el turista? ¿Qué es el producto estrella, por decirlo de alguna forma, si hay un producto estrella?
Pues, bueno, aparte de, y sigo remarcando el tema del edificio, que es una auténtica joya, luego productos estrellas no puedo decir que sea uno, porque se demanda cualquier tipo de producto, de cualquier actividad. Se vende muchísima cerámica, se vende muchísimo textil de Jarapa. El tema de las esterillas de playa, por ejemplo, unas esterillas de una calidad insuperable, a unos precios más que económicos y muy prácticas. Y luego ya alimentación, bisutería, joyería. La verdad que cualquier producto, cualquier actividad es de gran demanda en este centro.
Claro, todos los que somos de la región de Murcia, por ejemplo, yo siempre he conocido Lorca, sobre todo por la cerámica, ¿no? Uh-huh. Desde que éramos pequeñitos, sí. Ya teníamos una carretera solo, pasábamos todo el mundo por el centro, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay mucho más que la propia cerámica, que además la tenemos aquí cerquita, que hay cosas preciosas, pero, insisto, aparte de jarapas, es que hay mucho más.
Sí, es que la variedad de actividades artesanas en la ciudad de Lorca, pues si tenemos en cuenta que era conocida como ciudad alfarera o de cerámica, pues poquito a poco también se ha ido ampliando, ¿no? Porque el tema de textil de jarapas, de fabricación de tejedores de jarapas, pues es algo tradicional también, muy tradicional, sobre todo en la zona de las pedanías altas de Lorca. Pero se ha ido evolucionando, han ido apareciendo artesanías con productos de nueva creación, productos con diseños y con la máxima calidad, que hoy en día pues que se siguen demandando tanto lo que pertenece a la artesanía tradicional como a la artesanía de nueva creación. Pero variedad en artesanía en Lorca, muchísima. Tenemos artesanías ancestrales, tenemos artesanías muy nuevas, muy creativas, y la verdad que estamos en un paraíso artesano.
Estamos viendo incluso figuras de Belén, ¿no? Estamos claro. Viendo también que muy arraigado, muy artesano también el tema, sí, de la figura de Belén.
Sí, no olvidemos el legado de Francisco Salcillo, legado que nos dejó afortunadamente en la región de Murcia, con su Belén, con sus tallas, sus esculturas, sus imágenes. Y obviamente creó escuela. Sobre todo en una pequeña pedanía de Murcia conocida como la cuna del Belén, que es Puente Tocinos. Aquí en Lorca, tradición belenista hay buena y mucha. Tenemos clientes habituales de figuras de Belén que montan sus belenes en sus casas, asociaciones, iglesias, que bueno, colegios, institutos que pretenden pues continuar y mantener viva esa bonita tradición que es la de montar el Belén en nuestras casas.
Por cierto, que me ha dicho José Ángel, que eres, Miguel Ángel, también eres presidente de la Asociación Belenista de Murcia.
De Lorca, perdón.
Ya se ha chivado. Por eso cuando te ha tocado lo del Belén se te ha puesto esa cara de felicidad, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que, bueno, no se puede dudar de la vinculación, ¿no?, del Belén con la artesanía. Y sí, lo cierto es que siempre he sido un enamorado de la artesanía. Hace como 27 años, un grupito pequeño de amigos, de aficionados al Belén, fundamos la Asociación Belenista de Lorca. Y bueno, pues una asociación que tengo ahora mismo el honor de presidir desde hace algo más de 2 años. El mantener una afición con la profesión, con la actividad laboral de uno, a veces es un poquito complicado, pero la verdad es que en muchísimas ocasiones lo que hace es que disfrutes tanto con tu trabajo como con tus aficiones.
Vamos a hablar de legado, vamos a hablar de artesanos. Los conoces perfectamente a los artesanos, pues que van a pasar a continuación por aquí, por estos micrófonos de COPE Región de Murcia. ¿Cómo ves el futuro de la artesanía? ¿Cómo ves ese legado?
Lo veo bien porque mientras se consiga que siga existiendo esa sucesión dentro de las actividades, de los oficios, de los talleres, pues es cierto que desde hace unos años acá, pues estamos observando que el cliente lo que busca es un producto de calidad, es un producto original. Y para eso, pues tenemos que huir un poco de la producción mecanizada, de la producción en serie. Y eso solo nos lo pueden ofrecer nuestros artesanos.
Hemos dicho antes el tema de las jarapas. He visto también camisetas, no sé, es que si te preguntase cuántos productos o artículos diferentes podemos encontrar, pero sí me gustaría, a modo de curiosidad, desde y hasta, quiero decir, el objeto más a modo de recuerdo, souvenir, ¿desde cuánto? ¿Y cuál es quizá lo más caro que tenéis aquí?
Pues vamos a ver, lo más económico puede ser unas botellitas pequeñas, tipo de estas de la gaseosa antiguas que llevaban el tapón.
La de
tapón,
la chapa que se...
Exacto. Sí, sí. Pues pequeñitas que llevan aceite de oliva virgen extra, envasado por Coato, que es una cooperativa artesana que tenemos en Totana, y bueno, que viene a salir por €1,70 o algo de eso. Es un detallito muy bonito porque la presentación es genial y lo que lleva dentro, desde luego, que es oro líquido.
Oro líquido.
Y luego ya, en cuanto a pieza que a lo mejor pues, sí, pueda ser más cara, pues tenemos unas lámparas de diseño.
Son estas, ¿no?, que tenemos,
sí,
aquí
delante.
Sí,
esas que tenemos ahí precisamente. Que, bueno, el tamaño grande, pues oscila por los 550 euros. Y,
ahora mismo
y
no, bueno, llevamos nosotros,
no,
¿verdad?
No me pilla con suelto, no, no, no.
Bueno, pero tenemos tarjetero, ¿eh? O sea, que si os gusta, yo
no hay problema, ¿no?
Y soy de confianza, o sea, que también se podría hacer algo. Y luego ya, pues, alguna figura de Belén que comentábamos, algunos nacimientos, que, bueno, son más que piezas únicas, es una serie limitada. Y bueno, pues la verdad que son tan sumamente curiosos y tan poco comunes que sí que pueden tener también un precio elevado.
Bueno, al final tampoco es tanto el valor, ¿no?, como el tener pues ese artículo con todo lo que hay detrás, ¿no?
Estamos hablando de que no compramos un producto, uh-huh, compramos el producto, compramos algo original, compramos algo que viene a ser poco menos que una joya. En algunos casos, como podréis ver ahora, con los invitados, son joyas. Entonces es algo personal, algo que uno quiere, desea tener en casa. Y quiere que sea con ese diseño, que sea con esa calidad. Y es algo que, insisto, solo nos lo pueden facilitar los artesanos.
Hay también un rinconcito, no quiero dejar pasar la oportunidad, Carmen, estamos en Lorca, acabamos de terminar la Semana Santa y luego uno de los mayores patrimonios que tiene la ciudad, como es el bordado. También hay un rinconcito, pues, sí, para lucir, ¿no?, esos bordados, esas manos artesanas, esas manos de mujeres que trabajan incansablemente durante todo el año, y que también hay un rinconcito también para poder, claro, tener esos artículos.
Claro, es que hablábamos de artesanías tradicionales, ¿no?, de artesanías que, bueno, en este caso también se vincula, porque son auténticas joyas, con la joyería, no solamente por las piedras que pueda llevar engarzadas, por las perlas y demás, pero el trabajo del bordado de la bordadora lorquinas, tanto en seda como oro, plata, no podíamos dejarlo pasar, tenía que estar presente también en el centro de artesanía. Tenemos una de las mejores bordadoras que ha nacido en esta ciudad, que es nuestra amiga Silvia Teruel, que, bueno, hace trabajo no solamente para cofradías de Lorca, sino de toda la región de Murcia y de fuera de la región de Murcia.
Con lo que eso lleva, ¿no? Porque eso es un trabajo, eso sí que es...
Pues lo cierto es que la última vez que estuve en su taller, pude ver cómo bordaban, ¿no?, cómo hacía ese trabajo. Domina perfectamente el punto corto, el punto español o felices, que se llama también, que es el punto que tanta fama nos ha dado al bordado de Lorca. No hablamos de un bordado en lana para un traje regional, que tiene su mérito, que es un punto largo y además con una fibra que es bastante gruesa, ¿no?, como puede ser la lana. Hablamos de hilos de seda y hablamos de oro y de unas puntadas que son milimétricas. O sea, son punto sobre punto lo que hace que claro. se puedan obtener esos matices que parezcan auténticas pinturas, los bordados que generamos aquí en Lorca.
Por eso hablamos de artesanía. Miguel Ángel, importante para los que ahora mismo nos estén escuchando, el horario, ¿cuándo se puede visitar este centro en Lorca? No sé si cerráis algún día, dinos un poquito cuál es.
Pues sí, pues bueno, a excepción de cuando tenemos eventos o como por ejemplo la Noche de los Museos, que siempre llevamos bastantes años participando desde que se instauró aquí en Lorca. Abrimos pues durante toda la tarde de ese sábado y noche. Luego en Semana Santa hacemos horarios especiales, en Navidad solemos hacer horario especial también. Pero habitualmente de lunes a viernes abrimos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Los sábados por la mañana abrimos de 11 a 1 y media también, pues para que durante el fin de semana pues el centro esté dispuesto y abierto para poder atender a nuestros visitantes.
Tienes un trabajo muy, ¿verdad? Sí, como para no venir, ¿no?
Yo siempre presumo del trabajo que tengo. ¿Eh? Yo la verdad que como funcionario de mi dirección general y enamorado de nuestra artesanía, yo presumo de trabajar en uno de los edificios más bonitos de Lorca y rodeado de las maravillas que son capaces de generar nuestros artesanos de la región de Murcia. Para mí, desde luego, es un privilegio y cada día pues presumo un poquito más.
Y que no se pierda, ¿no? Porque gracias a este tipo de centros, de edificios, podemos ver en primera persona cosas que a lo mejor jamás estaría a nuestro alcance, ¿no? Porque a veces son oficios y productos y cosas que no es que no se hagan, pero no las tienes en cualquier escaparate, ¿no?
Efectivamente, y de hecho, bueno, luego en ferias, en mercados, se pueden contemplar algunas de las actividades artesanas que tenemos presentes en los centros de artesanía de la región. Pero el conjunto y además la proximidad tanto del producto como de los artesanos que lo elaboran a los centros de artesanía, pues es algo que no se puede conseguir ni en una feria ni en un mercado, porque tenemos productos que vienen de otras comunidades, de otros países incluso, pero la proximidad de nuestro producto, pues hay que venir a los centros de artesanía de la región de Murcia, que para eso estamos.
Efectivamente. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer teneros como invitados aquí en nuestro centro de artesanía, que ya sabéis, es vuestra casa.
Y que nadie piense que, como hemos dicho al principio, porque es un edificio de hormigón, como que no hay luz o como que todo lo contrario. Es que sí. Hay luz desde el principio hasta el final. Así que están invitados a conocer este centro de artesanía. Gracias.
Gracias, Adelante.
Bueno, pues enseguida vamos a también a tener a otros invitados aquí en directo, porque como bien decía José Ángel, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo hasta la una y media a hablar con, bueno, hemos hablado un poco del centro, de lo que aquí se puede encontrar, pero detrás hay mucho trabajo, hay personas y especialmente hay unas manos que, bueno, pues que no creo que esto sea fácil, el poder hacer todo este tipo de objetos en algunos casos, ¿no? José Ángel, estaba hablando de los bordados. Yo a veces, para coser un botón, y, en fin, no es difícil, pero que no es lo mío. Es decir, que esto también tiene que tener su arte, su paciencia, su todo al milímetro. Son cosas muy complicadas.
Muchas
de hacer,
horas de bordado, la técnica que es importantísima y sobre todo pues la paciencia, ¿no? El saber trabajar y el saber perfectamente, como ha descrito Miguel Ángel, pues ese punto, ¿no? Ese punto especial que dan aquí en Lorca y que hacen pues esas auténticas joyas y estas maravillas.
Escúchame, que las lámparas.
Esta es ahora que, sí, ahora elige si la, quieres, la que más te guste.
Ahora, yo me gusta la mediana, porque la ni muy grande ni muy pequeñita.
Vale, perfecta, ¿no?
Pero, y el color me va además con el salón.
Sí, va, pues mira.
No me mires, a ahora mí no, que voy de azul.
No, también digo, te va por eso, también digo, te va con
también
el
me
color.
Va con, a mí es que el azul me gusta mucho. Fíjate, yo creo que es uno de mis colores favoritos, el azul. Bueno, pues como les digo, es que estoy aquí mirando, me he puesto yo un reloj de esto de segundos, pero sí, me está diciendo Eduardo que quedan segunditos y que a partir de nada vamos a empezar a conocer a otros invitados que van a pasar por esta mesa y por este set de COPE hoy en el Centro de Artesanía de Lorca. Así que enseguida les contamos más cosas con más protagonistas.
Sí. Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues voy a presentarles a nuestro invitado y también voy a recordarles, a saludarles a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de COPE Lorca. ¿Te suena esa emisora?
Me suena un poquito.
Pues estamos en el Centro de Artesanía de Lorca, hoy pues hablando, y lo vamos a hacer durante los próximos minutos, de todo lo que tiene que ver, lógicamente, pues con la artesanía, con esos oficios, ¿no? Algunos pues que existen desde hace muchísimos años, y también de ese relevo generacional. Y vamos a hablar, hablando de relevo, José Ángel, con Ricardo Lario. Él es alfarero, ceramista, su padre es Martín Lario y es además presidente de Artelor, que es la Asociación de Artesanos de Lorca. Ricardo, hola, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Le he preguntado antes, digo, ¿desde cuándo estáis en el negocio? Y me ha dicho, pues más o menos los papeles, hay algunos de 1.500. Digo, no sigas porque no estábamos ninguno. Quiero decir que está muy bien, pero ahí no. Digo, si nos venimos un poco más a la historia reciente, pero dice que de siempre, porque abuelo, padre, tatarabuelo, primos, tíos, toda la familia os dedicáis a esto, ¿no?
Claro, nosotros antes estábamos en la calle Escalante. Estaba pues la alfarería, que era pues de mi abuelo Eusebio y de su hermano. Y a raíz de ahí, poco sabemos de antes, porque ya van de muchísimos larios atrás, muchos más atrás, pero recuerdo que mi padre me contó, y tenemos unos papeles, que desde 1561 hubo un primer lario que intentó sacar la primera licencia del barrio San Cristóbal para vender orzas.
Fíjate, ¿qué generación eres? ¿De alfareros?
No se acuerda.
¿De número?
No sabes, ¿no? ¿Ya la séptima, la octava o la novena? No se puede calcular. Lo que sí recordarás será esa imagen que yo recuerdo de pequeño y que comentaba anteriormente Carmen, cuando era la Nacional 340, cuando solo estaba esa carretera, que pasabas todos esos platos, esas cerámicas, todo aquello que... ¿No? Qué pena que se haya ido perdiendo.
Bueno, sí, aunque nosotros seguimos intentando mantener la tradición a la vez que intentamos hacer cosas nuevas.
Cuando hablamos de cerámica, de alfarería, claro, uno puede imaginar, no sé, cuánto tipo o cuántos tipos de productos diferentes se pueden hacer, ¿no?
Hombre, claro, es que todo...
Claro, siempre pensamos en fuentes, lo que ha dicho José Ángel, ¿no? En fuentes, en esos jarrones, pero hay mucho más.
Claro, incluso cuando intentas informarte para ver un poco lo que es la historia de la alfarería, de la cerámica y todo eso, dependiendo de cada cultura te puedes encontrar con objetos que puede ser desde para ayudarte a la cocina, para ayudarte a la hora de las tierras. Entonces hay infinidad de objetos de alfarería.
¿Qué objeto es el más raro que te han solicitado o que tú has dicho...?
Bueno, solicitado es que una de las buenas cosas que me gusta de la alfarería es que de vez en cuando pues vienen pintores o vienen artistas y pues eso, digamos que lo más chulo de esto es que te piden cosas que no te imaginas. Por ejemplo, hay alguno que nos ha pedido un gallo gigante en el que, digamos que para hacer la pieza al completo tienes que hacer como 50 piezas por separado y luego pegarlas, ayudarte incluso con hierro y todo eso.
Esto es como todo, claro, es un oficio artesanal que va pasando de generación en generación, pero en este caso, como por tu experiencia, Ricardo, te tiene que gustar también. Lo has estado viendo desde pequeñito, pero a veces no te gusta, o a veces sí. Esto como...
Sí, claro, porque, a ver, también es lo que he comentado alguna vez con mi amigo, que hay, también hay una parte de que tantas generaciones como que a ti te arrastra un poco. Pero claro, es que ya desde pequeño yo recuerdo estar, yo qué sé, a lo mejor tendría muy poquito años y estar jugando con los trozos de barro, haciendo animalicos, estar como empiezan todos
era
los
como
alfareros, creo.
Lo más normal, ¿no?
Sí, claro, como la plastilina para los niños, solo que yo tenía
efectivamente,
infinita.
Efectivamente. Infinita. Algo un poco más complicado,
claro.
Pero también.
Sí, sí. ¿Tuvo que apretar mucho Martín o no? Para que
no.
Siguiera su legado.
Hombre, pues como dos tenemos unos años en los que nos gusta más y menos trabajar, pero al final vas tirando y te va gustando.
Unos años ahí un poco perjudicado,
sí,
¿verdad?
Claro.
Eso nos ha pasado a todos. Yo, fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si lo digo bien, creo que es Lebrillo, ¿no?
Sí.
Que no quiero yo... yo tenía... En casa teníamos unos grandes que era donde hacía, yo recuerdo, mi madre hacía la masa para los cordiales. Entonces, en Navidad se utilizaba mucho ese tipo de cerámicas, que además las comprábamos aquí, pues para eso, para hacer cosas en la cocina, pero además
sí.
En plan, mucha cantidad.
Sí, de hecho, los lebrillos es lo que a mí más me gusta. Nosotros hacemos mucho con, digamos, con unos diseños inspirados un poco en el arte del Islam, de los musulmanes, que nos gusta muchísimo, y yo me acuerdo que los lebrillos se usaban muchísimo hasta que se inventó el plástico, sobre todo en las matanzas, a la hora de recoger la sangre y
pero
removerla.
Entonces se utilizaba también para eso.
Claro, pasa que pues, se rompían mucho, pero eran más bonitos con
¿dónde va a parar? ¿Y las veces que lo hemos, por ejemplo, las veces que se ha tenido que pegar? Pues se ha pegado y ha seguido utilizándose,
claro,
exactamente
claro,
igual.
Claro, claro.
Oye, hablando de piezas, háblanos de la jarra de la novia.
Bueno, la jarra de la novia es una pieza que se hacía antiguamente, que se regalaba a la novia cuando se casaba. Creo que fue Inocencio Lario el que más la impulsó, no sé si fue el que llegó a crearla, pero sí el que más está apegado a ese nombre.
¿Y siguen yendo a la tienda?
Seguimos con él
vale,
unos minutitos, seguimos enseguida.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, recuerden, si nos están escuchando, que Murcia sigue de alguna manera, José Ángel, colapsada con el tema de fiestas, calles cortadas, no se puede circular, así que es mejor acercarse a la ciudad hoy en autobús y si van a aparcar, porque tienen que ir, pues intentar buscar la zona de la periferia. Así que mucho cuidado, sobre todo, mucha paciencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues segundos para llegar a la una del mediodía. Agradecer la presencia de Ricardo Lario. Por cierto, dale recuerdos a toda la familia.
Yo solo daré.
A ver si a la próxima podemos hablar con alguno de ellos.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros en esto. Que cada palabra y cada imagen que hacéis de nosotros pues nos ayuda a seguir
y que
adelante
no, y
poco
que
a
no
poco.
Se pierda, ¿no?
Y
este
que no se pierde, no se perderá si es por nosotros.
No, ya, desde 1500 y pico que se va a perder. Gracias.
Gracias.
Escuchamos las noticias y, bueno, todo lo que está sucediendo con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una aquí en la Plaza de San Pedro, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 24 de abril. El estudio de Mediodía COPE hoy es la columnata de Bernini, aquí en la Plaza de San Pedro, en Roma. Concretamente me cobija la segunda de estas 284 enormes columnas dóricas de travertino. Llevan tres siglos y medio en pie aquí, pero parecen recién inauguradas por el Papa Alejandro VII, de tan blancas. Las han limpiado a fondo para el año jubilar. Ahora está nublado, pero cuando pega el sol, en estas columnas reflejan la luz con tanta fuerza que deslumbran un poco. Y es un gigantesco abrazo de piedra que acoge un flujo incesante de peregrinos venidos de todo el mundo para despedirse del Papa Francisco. La cola avanza a buen ritmo, pero nace a varias manzanas de aquí, así que los peregrinos tienen que armarse de paciencia. No les importa, ¿eh? Y tampoco les importa mojarse si empieza a llover, como de hecho ha pasado esta mañana. Solo les importa una cosa, llegar finalmente al altar y encararse con el ataúd de ciprés, donde reposa Francisco con su casulla roja y su mitra blanca. Ya sabes que la capilla ardiente instalada en San Pedro se abrió al público ayer por la mañana y está previsto que dure tres días, hasta el viernes. Anoche la afluencia de gente era tal que obligó al Vaticano a mantener abierta la basílica hasta las 5:30 de la madrugada. Cerró un ratito y reabrió a las 7 otra vez. Y desde entonces la multitud que tengo delante de mí no deja de fluir, ordenada pero constantemente delante de mis ojos. Personas de todo tipo, de todas las razas, de todos los orígenes. Familias enteras, influencers con el móvil, monjas, laicos, soldados, franciscanos en hábito, reporteros, hasta la alcaldesa de Huesca me he encontrado aquí. Esta mañana, por ejemplo, he conocido a Anselmo, que nació en Murcia, pero vive en el norte de Italia y que ha venido en tren con sus 5 hijos y su mujer Teresa, embarazada del 6º. No sé si esperabas, claro, una afluencia tan masiva de gente.
Sí, efectivamente. Además, si te has dado cuenta, ves gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y en el que se ve también la Iglesia católica. Católica significa universal. En el que ves que la Iglesia viene de todas las partes del mundo, ¿no? Y es una cosa, yo creo que muy bonita.
Ya ves que cada peregrino llega aquí con su propia historia. Su historia particular dentro de la historia con mayúsculas que se escribe estos días en Roma, otra vez convertida en capital del mundo, Caput Mundi. En el centro de esta plaza de San Pedro se levanta un obelisco egipcio que trajo de Alejandría el emperador Calígula. Calígula ha pasado a la historia como un César déspota y amoral, capaz de nombrar cónsul a su caballo. Pedro Sánchez habría preferido nombrarlo fiscal general del Estado, porque los caballos no escriben mensajes comprometedores que luego hay que borrar y que Google acaba rescatando y enviando a la UCO por orden del juez. Hoy, por cierto, se cumple un año de la primera carta de Pedro a los hispanos, aquel melodrama pasivo-agresivo que en realidad nunca incluyó la decisión real de dimitir, ¿eh? Solo perseguía dos objetivos. Primero, tomar al Partido Socialista de rehén, forzando un cierre de filas humillante y atajando cualquier tentativa de rebelión interna. Y el segundo objetivo era intimidar a la prensa libre y a los jueces independientes para que dejaran de investigar la corrupción de la mujer del César. Y el primer objetivo lo consiguió. No sé si te acuerdas de las imágenes de aquel sábado en Ferraz. Vimos escenas de una sumisión escalofriante. Vimos a María Jesús Montero aporreándose el pecho como una folclórica. Vimos a Pachi López cantando La Internacional. A Óscar Puente llamando puto amo a Pedro Sánchez. Toda una generación del socialismo español atando su destino al del marido de Begoña. Pero Pedro Sánchez fracasó aparatosamente en su segundo objetivo, que era la impunidad mediática y judicial. Los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno y la justicia sigue estrechando el cerco de las 4 causas que le afectan directamente: la de la esposa, la del hermano, la del fiscal general y la de José Luis Ábalos, más conocido como el ciclón de Teruel. Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas. Porque España, por fortuna, no es la corte personal de ningún Calígula.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el gobierno finalmente ha decidido romper el contrato con Israel para la compra de casi 7 millones de balas. Una ruptura de ese contrato de armamento que se ha producido tras el malestar generado en Sumar, especialmente en la parte izquierda unida, que se oponía a mantenerlo y había amenazado con salir del Ejecutivo. Estados Unidos y Ucrania mantienen este jueves una nueva ronda de negociaciones de cara a firmar el famoso acuerdo de minerales entre ambos países. Negociaciones que llegan después de que Donald Trump haya apuntado a la posibilidad de reunirse en mayo con Putin, con el que asegura tener un acuerdo de paz a la espera de que Zelensky lo acepte. Sobre el terreno, una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev ha matado a 9 personas. Es el peor ataque contra la capital ucraniana desde el pasado verano. Y Freysenet, una de las empresas españolas más icónicas, anuncia un ERE de hasta 180 personas. El gigante del cava catalán recortará su plantilla en un 25% y asegura que lo hará porque la producción de cava ha caído, mientras que a la vez han aumentado los costes. Y la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer de 55 años en Cartaya, en Huelva. Fue encontrada muerta en su casa con un fuerte golpe en la cabeza. Ahora se busca el hombre con el que la víctima convivía.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz anuncia que no juega en Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Veníamos contando que había muy pocas posibilidades de que el murciano jugara en Madrid y acaba de confirmar que es baja en el torneo. Caja Mágica, Ángel García.
Desde hace un par de días sabían la noticia que no queríamos dar, pero que dimos en el partidazo de COPE todos nuestros oyentes, y es que Carlos Alcaraz no iba a jugar este Mutua Madrid Open. Lo que ha confirmado es que la lesión no solo es donde se vio que la atendieron en Barcelona, en el aductor derecho, sino también en el izquierdo, que tiene mínimo para volver a entrenar una o dos semanas, que veo muy difícil y ve él muy difícil estar en Roma, pero que seguro va a estar en Roland Garros. Y hemos visto a un Carlos Alcaraz, y le podéis escuchar, con voz profunda, tiene catarro, muy serio, completamente de negro, y solo ha sacado una sonrisa cuando ha dicho que ojalá repita, que también llegó lesionado, la victoria de Roland Garros 2024.
No han salido las cosas como yo quería, y bueno, ya hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara a futuro, que si jugaba, pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no? Entonces había que escuchar el cuerpo, había que tomar decisiones difíciles, y intentaré descansar, recuperar, pero yo creo que para Roland Garros estaremos seguros y vamos a intentar estar en Roma, ¿no? Ese es el objetivo.
Otra noticia de lesiones está en fútbol, en el Real Madrid. Camavinga tiene rotura completa del tendón del aductor, se pierde lo que queda de temporada, incluido el Mundial de Clubes, y sobre Álava estamos pendientes del alcance de su lesión muscular, pero se pierde también la final de Copa del Rey. Noticia importante en la Real Sociedad: acaba de comunicar el club que Imanol Alguacil no continuará dirigiendo al equipo la próxima temporada.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:08 del mediodía, si acabas de sintonizar, acabas de poner la radio, te recuerdo que estamos hoy haciendo un programa especial desde Lorca, desde el Centro Regional de Artesanía, que, bueno, pues ya hemos contado muchas cositas, espero que las hayáis podido escuchar. Seguimos aquí además con mi compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala, y seguimos con más invitadas, ¿verdad?
Más invitadas, y conociendo pues mucho más lo que son los artesanos, ¿no?
Estas son de las mías, Jorge, es platera de la plata, que a mí la plata me encanta. Son Inma Segura. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Ella es joyera, pero además platera.
Platera y bisutera.
Y bisutera. Todo termina en era. Y luego está su hija, que es Lorena García, que está por aquí, que es ilustradora. Por ejemplo, ahora está haciendo cositas en madera, está preparando una colección en plata, como no podía ser de otra manera. Y ellas forman parte de la empresa Amares Complementos, que es, lógicamente, platería y bisutería, ¿no?
Sí, nosotros sí. Hacemos, es que son muchos años, entonces, a través del tiempo, hemos hecho muchísimas cosas.
Bueno, el invitado de antes dice que empezaron en 1500 y pico. No creo que nos vayamos otra vez a esa época, ¿no?
No.
¿Desde cuándo? ¿Vosotras desde cuándo?
Desde el 1986.
Está muy bien, ¿no? Casi como este centro, que está desde el 88.
Sí.
Bueno, cuando hablamos de platería y bisutería, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis.
Pues la técnica que utilizamos es de joyería. Somos joyeros, pero que luego, a partir de una época, decidimos esa técnica trasladarla a metales como el bronce o el blanco o el bronce normal y utilizar, ya es una alta bisutería. Lo utilizamos con Swarovski o con piedras semipreciosas en vez de con plata. Pero ahora, por ejemplo, estamos preparando otra colección en plata, para con plata y Swarovski para este año que viene. O sea, entre medias, igual hacemos metal con madera, metal con resinas, metal con esmalte, metal con muchísimo. Porque es un tema que va con la moda.
Claro, que uno cuando habla de plata no es la plata solo, ¿no?
No.
Lógicamente.
Son técnicas de joyería y se utilizan en diferentes materiales.
¿Y qué artículos realizáis?
Casi siempre pendientes, que es lo que más las mujeres nos gusta. Pendientes, pulseras, anillos, colgantes, complementos.
La plata, en este caso, yo he dicho antes a micrófono cerrado, yo, por ejemplo, me gusta más la plata que el oro, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene sus gustos, pero es que la plata, antes era, hace muchos años, hablamos de la plata, pues eso, la plata, pero es que la plata, ahora lo que tú has dicho, se le puede añadir, se le puede combinar con muchísimas, muchísimas cosas.
Sí, es la creatividad. Lo que te permite hacer una alta bisutería es que no te limita el peso de la pieza o el coste de la pieza. Entonces, la imaginación ya.
Eso ya.
Eso.
Depende de cada uno, ¿no?
Porque es más económico, aunque es caro el proceso y todo, pero te permite ser más fantasioso y más creativo.
Hablábamos al principio de esa también, José Ángel, ese relevo generacional, claro, ¿no? Y en este caso vienes con la niña, que está aquí, tu hija, con Lorena García, que hemos dicho que ella también es ilustradora sobre todo. Lorena, cuéntanos un poquito cómo desarrollas tú tu trabajo.
Sí, yo sobre todo soy artista, o sea, en plan hago ilustraciones y a partir de ahí me he buscado medios para plasmar mi dibujo en productos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo pines de madera, pendientes, figuritas, todo en madera pero grabada. Entonces, pues voy a eventos, sobre todo voy a eventos de salones del cómic, de todo por España y sobre todo por el mundo también. Ahora, el mes pasado fui a Bélgica a un evento y en junio voy a Alemania. Entonces, vamos a esos salones del manga, del cómic, a llevar pues mis personajes y todo.
Tus cositas, ¿no?
Sí.
Ha dicho Ricardo que desde bien pequeño pues estaba ya en el taller, estaba ya con sus abuelos, con sus padres. ¿Es el mismo caso el tuyo?
Pues sí, a ver, yo no me acuerdo cuando cogí un lápiz para dibujar. O sea, eso fue. Yo he dibujado siempre y siempre me ha gustado la manualidad y todos los hobbies creativos. Al final me he hecho artesana, pero podría haber sido cantante o música, o sea, porque me gustaba todo lo creativo, directora, también me gustaba dirigir obras de teatro, o sea, era todo.
Fíjate.
Y podría haber sido cualquier cosa, pero al final me decidió por...
Fíjate, Carmen, que estamos hablando de platería y bisutería y la estás relacionando con el manga, con las nuevas tendencias.
Sí.
Fíjate cómo al final tenéis que ir evolucionando, ¿no? Y reinventándose completamente.
A ver, porque he tirado para lo mío. A mí me gusta mucho el manga, los videojuegos, desde que era pequeña. Y he dicho, pues como me gusta, pues voy a tirar por ahí. Y
hemos dicho que sois de Amares Complementos, una empresa también familiar.
Sí, somos mi marido y yo. Ella... tiene su parte en el taller, pero ella es Lorena García, es decir, aunque viene de allí, pero ella...
Pero ella tiene su propia identidad,
propia marca,
¿no?
Y
su propia marca.
No se parece nada.
Marca. ¿Y dónde se puede o dónde se os puede conocer? ¿Tenéis tienda física aquí en Lorca? Cuéntanos, ¿dónde...?
Tuvimos tienda física en la corredera, que es la tienda de Amares, que la quitamos con el tema del terremoto. Y ahora pues hacemos ferias de artesanía, estamos en los centros de artesanía y también vendo a comercios.
Sí, o sea que de alguna forma eso es un comercio más cercano, pero no con la típica tienda, ¿no?
En
una céntrica calle, que al final muchas
la
veces...
La tuvimos, pero ya con el tema del terremoto no se quedó Lorca para vender pendientes,
pues sí,
en ese momento.
Efectivamente. Pero bueno, habéis sobrevivido, ¿no?
No, nosotros
eso
pues,
lo importante.
Teníamos el taller y claro, lo que hago es diseñar más cosas, más líneas diferentes y comercializarlas, claro.
Oye, yo me gustaría ver vuestro joyero en casa. Tiene que ser chulo, ¿eh? No sé si, bueno, a lo mejor uno dice luego en casa de herrero, ¿eh?
Sí.
No sé, a lo mejor.
¿Eh? Tú lo estabas pensando.
Igual me equivoco, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, está de alguna forma garantizada la continuidad, ¿no? Con ella,
pues sí.
Y con los años que están por venir y seguir haciendo este
sí,
tipo de...
Sí, sí, nosotros sí estamos ya incluso pues el espacio dejándolo para ella y...
He oído que te ibas a Granada, ¿puede ser? ¿A qué vas a Granada? Quiero decir, si es cosa de trabajo, si no,
hay
no,
un
no.
evento que se llama Ficción, que se hace en Fermasa, en un recinto ferial allí. Ajá. Y que es, pues, un salón del manga y del cómic súper grande y de los más grandes.
Esto está pillado en el salón sí, del manga, sí. ¿Eh?
Es que allí vendo muy bien.
Oye, pues genial, pues genial, claro. Efectivamente. Sí. Es que tienes
allí,
que ir a donde se venda.
En los eventos así de cómics hay siempre una sección para artistas, entonces yo siempre he hecho solicitud allí. Y si te cogen, pues
y te vas para allá, ¿no?
Sí.
Pues que te vaya muy bien. Granada. Y en este caso, tanto a Ima como a Lorena, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y que sigáis muchos años, muchos años.
Gracias. Sí.
Bueno, nosotros enseguida tendremos por aquí más invitados, porque ya saben que les recuerdo que hasta la 1:30 estamos en directo con todos los oyentes que nos sintonizan a través de Mediodía Cope, pero también con los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de Cope Lorca, en esta, bueno, esta artesanía, que es la que nos rodea, poros, por todos los poros de la piel, porque estamos, lógicamente, en un recinto muy, muy bonito, es un edificio precioso, está en el centro, ¿no? José Ángel, centro de Lorca. Esto es donde estamos exactamente.
Calle López Gisbert, lo que es el centro de Lorca, además suele decir como si fuera el camino de los museos, ¿no? Ajá. Porque has podido entrar, has podido ver el Museo Arqueológico, sí. Después del Museo Arqueológico tienes el Museo de Santo Domingo de Bordados del Mubla, tienes aquí lo que es el Palacio de Guevara, tienes este...
O sea, no tiene pérdida.
No tiene pérdida.
Quien quiera venir
López
a
Gisbert,
visitarlo...
López Gisbert, en el centro, muy cerquita al Teatro Guerra, que también tenemos, sí. Es la vía de los museos.
Bueno, pues vamos a presentarle a nuestras nuevas invitadas. Esto parece como una cita entre madre e hija, ¿verdad?
Sí, sí. Sí.
Bueno, pues que se acerque un poquito al micrófono. Rosa María Playa, ¿no?
Sí, sí.
Acérquese un poquito más, Rosa. Buenos días. Y su hija, Rosa María García. Buenos
sí,
días.
Sí, buenos días.
Buenas.
Aquí todo queda en familia también. Empresa de cerámicas Playa, cerámica tradicional.
Sí.
¿Cuántos años?
Pues de 1965.
El año que nací yo, ahora que no nos oye nadie.
Mira.
Ya son los años que están aquí. Desde siempre, ¿no? Dedicándose, en este caso hemos dicho, a cerámica tradicional. ¿Qué se entiende por cerámica tradicional, Rosa?
Bueno, pues que es una cerámica más bien clásica, no es moderna, de líneas, de colores. Es una...
¿Te has seguido un poquito?
Cogiendo lo antiguo, renovándolo y adaptándolo a nuestra línea de trabajo. Uh-huh. Y vamos, hacemos muchas cosas, pero... A nuestro nivel, a nuestro criterio, de lo antiguo cogemos lo que más nos gusta y lo adaptamos a otras piezas.
Pero bueno, el tiempo da las razones que no les ha ido mal, ¿no? Siguiendo en esa pauta, ¿no?
No,
en absoluto.
No, porque hacemos cosas nuevas, pero tenemos que volver siempre a lo mismo de siempre.
Y en este caso, Rosa María, no sé si también continúa con ese negocio familiar. Cuéntanos un poquito cuál es tu papel dentro
sí,
de la empresa.
Yo llevo toda la vida trabajando en la empresa de mi madre. Bueno, empecé cuando era una pequeña. Yo nací directamente en el taller. Me crié con trebarre y pinceles. Era mi día a día, desde que era pequeña hasta ahora.
¿Y cómo estás viendo el futuro? ¿Cómo estás viendo la evolución que está teniendo la cerámica?
Pues hay gente que lo aprecia y sabe valorarla. Tenemos nuestra línea que va perfecto. Hay gente joven que le gusta. No, ya no se queda para la gente mayor simplemente. La gente joven también la está apreciando. También la llevamos dibujos nuevos. Hacemos dibujos de películas, de manga, bueno, cosas de esas. Allá el manga nos lo dejamos a
nuestra
compañera, pero por ejemplo si nos dicen hacer, yo qué sé, tenemos aquí el club de motos que hacen los premios, pues le hacemos el diseño, hacemos cosas que a la gente se lo personalizamos, por eso llegamos a un público más joven, más amplio.
Claro, porque al final, como decía Rosa, aunque sigan haciendo cositas de las de siempre, pero sí, es verdad que el público, las generaciones también van cambiando,
claro,
¿no?
Lo va a estar siempre haciendo los aguamaní, los juegos de lavamo, los albarelos, todas esas
qué cosas
los
bonitas.
Platos, sí. Eso tiene su público. Y luego muchos pisos, esas cosas no caben. Hay que ir evolucionando.
Efectivamente. ¿La empresa dónde está exactamente? No sé si aquí en Lorca, si se
Estamos
puede ver.
En Lorca, en el camino Villaespesa, enfrente del colegio de Villaespesa.
Bueno, José Ángel, indícanos, que es un sitio que se puede...
Sí, tengo allí una exposición.
Se iba a decir que se puede ver, ¿no?
Sí,
el trabajo.
Claro.
Tengo el taller, tengo la exposición. Mucha gente viene, ven cómo trabajamos, le enseño el horno. Yo tengo un horno de 3 metros, que es una cosita manejable.
Sí, sí, una cosa normal.
Lo tenemos todo, lo grande.
Es como el mío.
Cuando mi madre falleció, yo digo, ya lo tenía de 3 metros y medio, digo, pues bueno, pues yo a su ritmo.
Pues claro. Pero ya no sé si está de forma irónica o no, ¿eso es muy grande o muy pequeño? Pero claro, los que no entendemos de estas cosas, eso de 3 metros quiere decir que es un horno muy grande o muy pequeño.
Eso es ahora mismo un monstruo.
O sea, enorme.
Sí, enorme.
Ahora mismo un poco grande. Pero bueno, nosotros no sabemos trabajar lo pequeño. Cuando llenamos un horno,
Sí, que llenarlo se llena, claro, ¿verdad? Claro.
Se llena.
Efectivamente.
Es que un horno pequeño estás todos los días llenándolo. Y ese lo llenas 15 o 20 días según el trabajo que tengas. Según sí. un mes o 2 meses, depende. Pero es que cuando te pones a gas...
Oye, qué bonito tiene que ser el ver ese trabajo, cómo sí. se hace en ese, ahí en el instante, ¿no? Cómo se elabora, sí. cómo es el horno, el tiempo de
que
tiene que estar dentro.
De que
va todo hecho a mano.
Y luego el sufrimiento, digo, ¿cómo saldrá el horno después de tantas horas? ¿Saldrá bien?
Oye,
¿saldrá
eso iba a decir, eso no es como cuando metes un asado que dices,
lo mismo,
se me pasará.
Lo mismo.
O sí, o también hay que estar pendiente con
claro.
la temperatura.
Sí,
claro.
Si metes un bizcocho, ¿sí? Que tú metes el bizcocho, no, si no tienes mano, no sabes lo que sale.
O sea, que hay que estar pendiente para que no se pase.
Sí, claro.
Fíjate, oye, qué cosa.
Si son 7 el horno, depende de lo que lleve, que es, normalmente lleva muchas piezas, puede durar entre 6 y 7 horas, esas 7 horas tienes que estar pendiente porque puede
¿no?
ser una bajada de temperatura o una... Este va por gas sale limpio, digamos que sale con el gas hace que la pieza sale más brillante,
salga perfecto.
Pero tienes que estar pendiente por si...
Puede
por lo imprevisto.
Si al fin y al cabo es un trabajo artesano.
Claro. Sí. Somos la tercera. Ella es la tercera generación.
Y sois muchos allí trabajando.
Ahora mismo somos 2.
Nada más.
Sí, pero hacemos el trabajo como de 10.
Eso digo.
Con el horno de 3,
hombre, pues
claro,
si para llenar el horno necesitas 2 o 3
sí,
días, ¿no?
Yo tengo a mi nieta también, que ya cuando viene dice, ya,
sí,
yo pinta.
O sea, que al final aquí lo que hablábamos, ¿no? Esto continúa.
Hay futuro.
Sí, claro.
Y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, pues hemos conocido hoy un poquito más de esta empresa Amares... No, Amares no, Amares es la de antes.
Sí.
Ya me he ido yo por el Cerro de Úbeda.
Claro.
Aquí, Cerámicas Playa, claro. Cerámica tradicional murciana, aquí en Lorca también. Y hemos estado con Rosa María Playa y con su hija Rosa María García.
Sí.
Y ya hemos visto que las nietas ya van entrando, con lo cual esto
más
tiene continuidad.
Más relevo generacional. Todavía
efectivamente.
Hay muchas más generaciones que vienen.
Porque insistimos en que esto no se puede perder.
Y nos pueden encontrar en los 3 centros de artesanías.
En el de Murcia, Cartagena y en el de...
Claro, si con ese horno...
Y en Navidad...
Tiene que estar en todos los centros.
Y en Navidad, pues también estamos en el Alfonso
X. Ahí en Murcia.
En Murcia.
Pues ya este año que viene lo iremos buscándoles.
En Murcia, hay
que
pasar por ahí.
Ya no me olvido de vuestras caras.
Madre.
Gracias a las dos.
Bueno,
nos quedan todavía... a ver, que claro, como hemos... Dice que el orden de los factores no altera el producto, pero mi papel, en este caso sí. Pero nos queda hablar ahora con Pedro Carrillo... y su sobrino, ¿verdad? Lo digo bien, sí, ya están llegando aquí a nuestro set. Ellos son de la empresa Artellano 1994, tejedores de jarapas, que hemos estado hablando antes de este producto tan bonito que tenemos aquí a la entrada. Y ya cerraremos enseguida nuestro tiempo pues con el director de artesanía, que está por aquí también. En fin, acercamos un poquito al micrófono. Buenos días a los dos.
Bueno, hola, buenos días.
A ver, Pedro, ¿quién es?
Yo.
Vale, y en este caso, claro,
Juan Manuel, aquí a mi lado.
Vale, hemos dicho que tejedores de jarapas. Que las jarapas es, si no me equivoco, lo que estamos viendo allí enfrente.
Frente, sí.
Eso tiene que llevar un trabajo.
Bueno, trabajo lo tiene, pero lo que tiene es la variedad que tú le das a la jarapa.
Bueno, eso iba a decir. ¿Para qué se puede utilizar la jarapa? Porque yo creo que la mayoría lo hacemos para lo mismo siempre.
Decoración.
Sí, pero ¿en qué función? Puede ser en el suelo, aquí están en las paredes.
Para el suelo, para las paredes también se puede utilizar como decoración.
¿Y qué trabajo hay detrás de la elaboración de una jarapa, por ejemplo, de las características y del tamaño que tenemos aquí enfrente?
Digamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Primero se prepara la cinta, la tirilla, después se hace el churro, después se mete al telar, después se cose, se dobla y se prepara. Es decir, se selecciona la alfombra. Si tiene algún defecto o algún problema que quitárselo, pues se quita.
¿Cuánto tiempo se puede tardar a
lo
mujer
que
hacer
tejerla
una jarapa de
sí, lo que es tejerla en sí,
sí,
de la de 1,70 por 2,40, te se va casi una hora.
¿Una hora? Y para tenerla complicada, o sea, todo el proceso...
Hora y cuarto mínimo.
¿Nada más?
Nada más, una sola.
Pues me parece poco para lo que se ve luego, ¿no?, el resultado.
No, lo que pasa es que lo hacemos con unas máquinas que están bastante preparadas. Entonces, son telares con chacal, a lo cual ahí haces el dibujo que quieres, haces lo que te da la gana. Me han para mí es algo que no es un mundo sin fin.
No, claro.
No tiene fin.
Puedes hacer lo que quieras.
Lo que quieras.
Me han comentado, Pedro, que usted ha puesto muchísimo empeño, ¿no?, para que no desapareciera el tema de la jarapa, sobre
todo
en la
zona de Coño. Pues he puesto mucho, y muy mal lo he pasado muchas veces.
¿Sí?
Muchísimas veces.
¿Ha habido un momento en el que creía usted que no podía salir adelante de nuevo el tema de la
jarapa?
Bueno,
adelante no, eso no lo he pensado nunca.
Ya.
Solamente con una serie de dificultades, cada vez más dificultades. Sí. Y los años 90 fueron muy duros. Y los años 80 también, una época también dura. Pero, y ahora pues no está tan católica, pero no, tan duras como esas, ¿no?
Ajá.
En cualquier caso, es un trabajo que se ve, que yo creo que hay que echarle lo que lleva detrás, y además artesanalmente, que eso yo creo que no está pagado,
no,
y que
no,
son productos que todos deberíamos tener en casa porque son no solo de decoración, sino que son muy bonitas.
Hay gente que lo utiliza como sofá, funda del sofá.
Efectivamente, pues eso le puede dar muchas utilidades.
Puede utilizar de cortina.
Bueno, ¿dónde podemos, que se nos acaba el tiempo, Pedro y Juan Manuel, ¿dónde podemos verlas? Pues ¿dónde estáis?
En COI. Barrio Llano, sin ajá, número.
O sea, aquí en Lorca también, ¿no?
Pedanía.
A
40
kilómetros. Ah,
pedanía.
Lorca. Si esa es la cuna de la artesanía de la región de Murcia.
Es que no soy de aquí.
Bueno, ya eso.
Y no tenemos, no tenemos tienda física. Tiene que ser, o sea, si quieres verla,
en el taller,
te enseñamos la fábrica.
¿Y cómo lo hacemos?
Que es lo mejor, ¿no? Y ver también cómo se hace.
Sí.
Bueno, pues gracias a los dos y que sigáis trabajando, porque ya veo que también aquí el relevo generacional está prácticamente asegurado.
Sí, seguro.
Sobre el papel, sí. La bueno, vuelta a la esquina, Dios dirá.
Ojalá que sí. Vamos a cerrar casi ya, porque el tiempo se nos agota, y lo vamos a hacer con el director general de Artesanía, que bueno, pues ya le tenemos aquí, a ver si se puede sentar con nosotros. Y bueno, hacía mucho tiempo que no lo había visto yo. Rafa Gómez, buenos días.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Encantado de estar contigo esta mañana.
Me alegra mucho verte otra vez. Habíamos perdido el contacto de muchos años, pero claro, tú ya te viniste aquí a Lorca, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos y hoy celebrando un poco la artesanía de la región, que bueno, tiene una riqueza infinita.
Efectivamente, tiene una riqueza infinita, es muy valorada y reconocida. No solamente fuera de nuestra comunidad autónoma, sino incluso a nivel internacional. Y esta mañana pues habéis tenido una muy buena muestra aquí de lo que es la tradición, esa artesanía que se pasa de padres a hijos, con la innovación, con el diseño y con las nuevas vanguardias.
Este centro es el de Lorca, pero tenemos centros en diferentes puntos de la región de Murcia.
Uh-huh. Tenemos centros en Murcia, en Cartagena y en Lorca. En todos ellos hay una parte expositiva donde se puede ver una muestra de estos trabajos artesanales, y al mismo tiempo también se pueden adquirir los productos artesanales que tenemos, además de otra serie de actividades y eventos, porque la finalidad es que se conozca tanto los centros de artesanía como la artesanía en general que tenemos representada en estos centros.
¿Qué líneas, qué trabajo, Rafa, se está haciendo desde la comunidad autónoma pues para mantener lo que son a los artesanos y para darle la posibilidad de que este legado siga manteniéndose vivo?
Bueno, fundamentalmente, como veis, hay una muy buena materia humana con una experiencia que han venido atesorando a lo largo de los años, y lo que tenemos que hacer desde la Administración es darle facilidades, ¿no? En este sentido hay una línea de subvenciones tanto para los propios artesanos individuales como también para las asociaciones artesanas que realizan actividades de promoción y que además le permite participar en diferentes ferias y muestras y eventos, tanto nacionales e internacionales, con esta subvención que se le da por parte de la comunidad autónoma, y también una subvención que va destinada a la modernización, a la incorporación de nuevos materiales, de hornos, en fin, de cualquier tipo de material que necesitan para su día a día, ¿no? Con la finalidad, como digo, de hacérselo más fácil, ¿no? Y además en los últimos años estamos sobre todo con el tema de la innovación y del diseño, ¿no? Y dar ese paso, como digo, de lo que es de la tradición a los tiempos actuales.
Pues Rafa, se nos acaba el tiempo. Gracias por cerrar este programa especial desde el Centro de Artesanía de Lorca. Menudo centro tenéis, menudo edificio, ya lo contábamos al principio. Es muy bonito. Quien no lo conozca, que se venga para acá, porque no solo para ver la artesanía de cerca, sino para ver ya el propio centro y pasar un buen rato aquí en la Ciudad del Sol, en la ciudad de Lorca. Rafa, de verdad que muchas gracias y me alegro mucho de verte.
Nada, muchas gracias, y hacer también extensiva esa invitación a los tres centros de artesanía.
Efectivamente.
Un abrazo, Rafa.
José Ángel, vamos a poner punto y final a este espacio, a este tiempo especial, a este programa. A partir de la 1:30 seguimos con la programación habitual hasta las 2, pero gracias a ti también.
Que invitamos, gracias a ti, Carmen, y que invitamos a todos los oyentes de COPE Región de Murcia que pasen por estos centros de artesanía, que regalen productos únicos.
La lámpara,
ahora.
No,
por eso
no, yo quiero la mediana.
La ha reservado Miguel Ángel, que la
Vale, que no me enteré yo. Que llegamos a 1:30, que siguen aquí, en Mediodía COPE, por supuesto.